y nosotros seguimos con más del contenido de Mujer Moderna Radio. Ahora recibimos a nuestro queridísimo Ramón Liranzo. Él siempre está con nosotros compartiendo temas interesantes y muy puntuales. Hoy nos trae un tema del que yo quería hablar desde hace un buen tiempo. Qué bueno que pudimos tener a Ramón con nosotros, porque sé que pueden tocarse fibras sensibles cuando abordemos este tema sobre la infidelidad financiera. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Ah, nosotros vamos a responderle. Señores, muchos especialistas coinciden en que la infidelidad financiera es hasta peor que una infidelidad carnal, como le dicen.
Es verdad.
Eso han dicho. Así que, Ramón, bienvenido a Mujer Moderna Radio con este
gracias,
temita.
Gracias.
Con este no venía temita.
No, yo me siento ya mal. Ya yo
pero
yo
Jerry, tú querías hablar de eso, pero no fue porque sufriste de eso.
No. Tú sabes que yo hace un tiempo leí un artículo interesantísimo que hablaba justamente de eso, y a mí me llamó mucho la atención porque no estaba familiarizada con el concepto de la infidelidad financiera, y porque a lo mejor no se habla de eso. Muchos hablamos de que si el machismo, y de que si fue infiel, y que si se enredó con otra mujer. Ajá. Pero ¿qué sucede cuando esa pareja no ha sido infiel el uno a la otra, se han mantenido juntos, no hay una tercera persona, pero sí hay un gasto escondido? Hay un gasto que no se ha
transparentado. Sí, pero yo creo que eso depende del gasto que sea, porque es que hay cosas a veces como que, digo yo siendo de que nice, curándome en salud.
Sí, pero imagínate que nosotros tenemos cuentas en común, deudas en común, claro, que estamos trabajando con un objetivo, que tenemos, a lo mejor no estamos apretando el cinturón. Mira, y yo no me estoy yendo de vacaciones, yo no me estoy comprando, mira, ni una media, ni repente, un zapato nuevo, porque estamos enfocados. Y el otro está dando $3,000 por un reloj que lo compró online, el reloj llegó y él lo guardó en una cajita escondido para que tú no te dieras cuenta, para que tú no encontraras la factura del reloj de $3,000.
Una anécdota. De
ella está como desahogándose, Ramón, aquí ya está sacando
¿y
eso
tú
de
no
adentro?
¿Te compró ni un vestidito?
Nada, ni una, nada.
Un reloj de 3,000.
Ramón, venga.
3,000 US dollars.
Luz, Ramón, venga, arrojanos. Mira. Luz, porque es que a veces uno cree que uno la está comiendo. Y Ramón, perdóname por ese refrigerio. Lo que pasa es que estamos, tú sabes.
La hora.
Mira, Ramón, arrójame luz, por favor. Tú sabes que yo soy poco gastar, Ramón.
Sí.
Yo soy una tipa que yo no fuño con nada, yo no sé de nada, yo no quiero nada, a mí no me, nada. La cabeza. Manejando lo económico es mi esposo.
Tu consorte.
Yo no me dé nada que yo no sé nada.
Eso se da, y mucha gente pregunta, o sea, también, ¿qué es lo ideal? ¿Que lo maneje uno, que lo maneje el otro,
claro,
que lo manejen los dos, todos juntos, todos separados? Realmente es lo que funciona. O sea, que si en tu caso, por ejemplo, tu esposo y tú han acordado eso y hay una transparencia y se manejan bien,
sí,
pues
sí,
perfecto.
Sí, por supuesto.
Lo que funciona en ese sentido. La infidelidad financiera, yo creo que es un término que se ha acuñado recientemente, diría
okay.
yo. Y básicamente es eso, es como deliberadamente una de las personas en la pareja pues ocultar algún tipo de información porque tiene vergüenza de que el otro lo sepa o porque está escondiendo algo, o sea,
y va... que no debió.
Exactamente.
Ella está, sí, ese tema le ha dado, Ramón, le ha dado ese
sí,
tema.
Entonces hay varias cosas, de hecho traes un listadito de cosas que se pueden considerar infidelidad financiera para que todos nos revisemos.
Dilo, digamos, Ramón, porque, a ver qué tan
vamos a revisarnos, Ramón, vamos a hablar claro aquí.
Porque tú dijiste, sí, porque si es pequeño, sobre todo... Porque realmente todo depende de qué, de lo que decía Angeli, o sea, qué hemos conversado, qué hemos pautado, o sea, si hemos tenido algún tipo de pacto en común y lo estamos rompiendo, pues ajá, entonces, como quiera va a afectar, porque
claro,
es, digamos, traicionar la confianza de la otra persona.
Exacto.
¿En qué quedamos? ¿Qué acordamos?
Entonces, exacto.
Ese es el punto. Entonces, a veces puede ser pequeño, puede ser grande. Lo primero y lo más común es mentir sobre los ingresos, y eso se dice que
ay,
los hombres
feo,
somos los más culpables en esa parte. Donde sí, el hombre decide no decir cuánto gana por miedo a que de repente pues la mujer va a gastar
no
más.
Solamente eso. Yo conozco mujeres.
No, ya tú no vas a dejar desarrollar a Ramón.
Ay,
tema,
perdón,
no,
es que este tema es... Sorry, pues, habla Ramón. Ya,
ella está conectada, ella no ha dejado que Ramón introduzca el tema.
No, porque madre, es un tema... Óyeme, yo tenía mucho... Había propuesto este tema hace mucho tiempo. Tan pronto leí ese artículo que me pareció fascinante, había propuesto el tema y entonces me alegra muchísimo poder desarrollarlo finalmente y estoy emocionada, perdón. Eso es lo que sucede, que
cállate,
me parece que es un tema muy interesante.
Cállate, que te estás haciendo catarsis, ¿eh?
No, estoy haciendo catarsis, perdón, Pero te decía que no solamente los hombres, porque es que muchas veces pensamos que el hombre es maldito, sí, pero no es bueno, a veces. Pero yo conozco mujeres, o sea, conozco de madres que le dicen a la hija, no, tú no le puedes decir a tu marido cuando tú estás ganando.
Ajá.
Eso tú tienes que mantenerlo para ti, tú tienes que tener un clavito y no le puedes decir cuánto es. Eso pasa con las mujeres. Mira, y que
ahora,
no le pase la compra.
Silencio para que Ramón continúe con el tema. Continúa,
Ramón.
Pues ese es uno de los más comunes, yo creo que es el más común, el mentir sobre los ingresos. Otro, por ejemplo, es esconder dinero en efectivo, por otro lado, por algún tipo de intención de usarlo discrecionalmente sin que el otro se entere. Compras grandes, yo sé que me pasé y que hice una compra que no debí, entonces sale oculto y la mantengo aparte.
que es una compra personal,
correcto.
Sea, no,
tú vas a seguir.
No para la casa.
No, pero ya está apoyando.
Ramón, no le dé soga, que nos va a sacar a los dos de aquí.
Continúa, Ramón.
Mantener cuentas bancarias, a veces también abre una cuenta aparte.
Ay, sí. Es una violación, casi. Déjalo hablar.
Una cuenta aparte para su manejo independiente y que no, incluso yo sé de gente que llegan a poner una dirección diferente a los estados financieros.
Yo no te lo puedo creer, Ramón, por favor.
Sí, ya eso ya estamos cayendo en cosas más profundas.
¿Cómo
pero
va
sí,
a ser?
Se puede dar.
Pero mucho, pasa.
Es esconder bienes también, o sea, de repente.
Ay.
Yo tengo una casita por otro lado y de repente entonces escondo.
¡Ay, los terrenos que me dejó mamá!
Claro.
Eso pasa también. Esconder gastos a veces se da también por infidelidad. O sea, de repente yo tengo una tarjeta de crédito aparte para
mosquísima.
Cuando me voy.
Ajá.
Correcto. Bueno. Para que ese estado no llegue por ahí. Eso se ha visto también.
Ay,
tarjeta de crédito para manejo ya aparte de mis gastos y demás. Y yo creo que los tres más graves que he visto, que conozco, son, por ejemplo, poner bienes que yo tengo a nombre de otra persona.
¿Familiar?
Sí, correcto.
Ay, sí,
de repente, porque si no me casé con separación de bienes y de repente no me está yendo muy bien, pues de repente entonces yo déjame poner esto a nombre de mamá.
Ay, pero eso es grave, ¿no?
Esos son para mí de los madres.
Claro,
más grandes,
son muy delicados.
Mentir sobre deudas. Mucha gente entra al matrimonio y viene con una deuda muy fuerte y no la transparenta y no se habla hasta que ya estamos metidos en el lío. Y eso afecta a los dos, afecta al patrimonio de ambos si no hay separación de bienes.
Claro.
Y lo otro que también es muy, muy grave y creo que tiene un impacto muy fuerte en la confianza de relación es lo que decía Angeli. De repente tenemos un fin en común, un objetivo. Comenzamos a ahorrar, comenzamos a invertir, comenzamos a manejar cosas, tenemos cuentas mancomunadas y de repente tú te encuentras cuando va a el balance de esa cuenta, falta un dinero.
Ay, ay,
y la otra persona tomó parte de ese dinero sin comentarte nada. Yo creo que esos son de los que más laceran.
Y tú no me podías comentar, gracias flaca, tú no me podías comentar de que tú ibas a hacer ese gasto, lo
correcto,
que sea.
No, y sobre todo si de repente acordamos que el fin de esa cuenta era uno mutuo y de repente entonces ahora lo estamos rompiendo y tú
claro.
No me has dicho que has tomado ese dinero.
Claro,
son
claro.
de los más graves. Cosa interesante con el dinero es que estudios en Estados Unidos han identificado que es la causa principal de pleitos y conflictos en la pareja.
Divorcios, Ramón.
Por encima de los niños incluso.
Sí.
27% de los pleitos y conflictos en la pareja pues vienen por el dinero. Mucha gente piensa también que de repente esto solamente se da en personas que tienen problemas de escasez de dinero o que tienen algún problema económico. Y necesariamente no, al contrario. De hecho, en personas que tienen mucho dinero con abundancia, pues de repente se puede dar más. Porque
claro.
Se da este tipo de cosas donde yo comienzo a esconder
bienes. Es que mientras
bienes,
más me entra más, yo quiero gastar
y mientras
también.
Mientras más intereses tengo también
claro.
del asunto, pues entonces
¿puedo hacer
comienzo.
Un comentario?
Sea breve, por favor.
Tú sabes que también existe una publicidad interesantísima, me parece que fue una entidad argentina. Uh-huh. Ellos lanzaron un portal que hablaba de finanzas y el anuncio era chulísimo porque era un esposo que llegaba con un estado de cuenta en la mano y el tipo estaba muy atribulado y entraba y veía a la esposa le estaba siendo infiel, estaba justamente con otro muchacho y el muchacho corre, se esconde en el closet y cuando llega el hombre le dice, yo sé que tú me estabas mintiendo, yo sé lo que tú hiciste. Entonces, toda esta escena, uh-huh. Quien está viendo el comercial jura que es que el esposo acaba de descubrir esa infidelidad que se va a armar, la de San Quintín. El tipo abre el closet y ahí de frente está el otro. Y el tipo lo que le dice es que, oye, pásame el abrigo ese que está ahí al final. Ah, gracias, excúsame. Ah, ok. Y viene y mira al esposo y le dice, ¿tú me puedes explicar cómo fue que tú compraste ese abrigo que para colmo es feísimo y lo compraste con tanta cuota de la cuenta de no sé qué y nosotros estábamos ahorrando? Tú me mentiste y no sé qué. Y el tipo le dice, sale el cuerno, sale del closet y le dice que, excúseme, yo lo voy a dejar que discuta. Ah, ok, está bien, mi hermano, cierra cuando tú salgas, ok, bye. ¿Tú me puedes explicar cómo llegamos hasta esto, qué tal que lo otro? Y tú te quedas y que, wow, en serio. Y ahí comenzaba el texto hablando de que los problemas por dinero o las infidelidades que tienen que ver con dinero marcan más que una tercera persona en la pareja. Porque son más comunes incluso de lo que nosotros no podemos imaginar.
Uh-huh. Son más comunes de lo que se puede imaginar, sí, uh-huh. Definitivamente.
Yeah, eso es el comentario.
Wow, fue eterno tu comentario.
Pues yo traté de hacerlo rápido.
El punto con esto, con que mucha gente considera que es peor, no sé a qué nivel, o sea, a nivel, por ejemplo, emocional, pues quizás necesariamente no, pero sí hay un punto en que puede ser más complicado porque puede ser a mucho más largo plazo. O sea, un problema de infidelidad, por ejemplo, pues termina en una de dos cosas: o yo me siento y dialogo y me voy a terapia y resuelvo el problema, o yo me divorcio y quizá consigo otra pareja más adelante. Claro. Ahora, los problemas financieros, cuando hay un problema grave, pueden afectar el futuro tanto de esa persona, el crédito de esa persona a largo plazo, su bienestar a futuro y el de los hijos, incluso si hay por el medio. Entonces pueden ser a mucho más largo plazo.
Ramón, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo manejamos la parte donde, por ejemplo, me doy cuenta de que mi pareja está siendo infiel financieramente? Wow, sin querer se coló un estado financiero, no sé qué cosa, y me di cuenta. Pero yo amo mi matrimonio, amo mi familia, amo mi hogar. Es como complicado, porque que yo no soy de la que dicen que no, que una mentirita chiquita. Uh-huh. Para mí mentira, como sea que tú lo quieras poner. O sea, no me la adornes, dije que no, que eso fue para salir del paso. No, yo no cojo esa vuelta.
Eso es una mentira.
No, yo no cojo esa vuelta. Entonces, ¿qué se supone que deben hacer uno de, o sea, el que se da cuenta? O sea, es delicado.
Sí.
Porque tú me estás dañando mi sacrificio, mi trabajo, lo que yo he apostado, tirar para adelante.
Y hasta la confianza que te tengo.
Y la confianza.
Correcto, el punto está eso, en la confianza. Que
claro.
Se lo que puede afectar la relación de pareja en el punto de la confianza. Igual que todo en la pareja es comunicación, es sentarse a comunicar. Si ya está en medio del lío, pues quizás probablemente va a tener que buscar ayuda, tanto quizás financiera, dependiendo del problema que haya provocado. Y también quizás en la parte ya emocional con alguna terapia de pareja y demás, para poder recobrar la confianza, que es el problema.
Claro, es muy delicado.
Es el punto. Pero lo ideal es el asunto de la comunicación y tratar de evitar que llegue a ese punto, o sea, que se complique el caso. Hay algo muy interesante que tenía por aquí, que es básicamente el dinero es más tabú a veces que el mismo asunto sexual. O sea, muchas veces hablamos más de sexo y más fácilmente de sexo y de intimidad y de problemas sexuales que lo que hablamos de dinero.
Contrale, qué ironía, ¿eh?
Se da, o sea, es todavía el último tabú que nos queda por romper.
Tú siempre has dicho, Ramón, aquí en el programa, de que las cosas cuando se conversan antes, todos nos ponemos de acuerdo y todo maravilloso.
Claro.
Mientras previamente conversamos y nos ponemos de acuerdo, maravilloso. Uh-huh. Ahora bien, ¿tú ves válido que una pareja tenga, aunque los gastos sean en común, pero tú ves bien que yo tenga mi cuenta aparte? Tú tengas tu cuenta aparte para tus gastos personales, qué sé yo, una tarjeta que yo tenga para mis cosas personales, como digo, uh-huh. Me quiero ir para el salón, me quiero ir a tomar un café con mis amigas y no tener que depender de que, mira, aunque sea una tarjeta en común, uh-huh. Mira, para que tú sepas que voy a usar tal o cual cosa, gasté tanto, ¿tú lo ves válido eso o no?
Es que no hay una recomendación válida universal para todo el mundo.
Claro.
La recomendación es sentarse a conversar y la comunicación y que llegamos a un acuerdo.
Claro.
O sea, si le funciona, en el caso que tú decías, por ejemplo, de tu esposo, que de repente ha acordado de que él es que va a manejar la parte financiera.
Sí, no sé nada.
Y funciona. Si hay confianza y todo está claro, pues no hay ningún problema.
Claro.
Ahora tiene que sentarse a conversar. Y es que está el problema que muchas veces no queremos hacer. No queremos sentarnos a conversar porque el dinero es algo muy personal y muy íntimo.
Sí.
Se dice básicamente que se asocia mucho el dinero con lo que es la felicidad, con el éxito, con la capacidad.
Ajá, con la prosperidad.
Con la prosperidad.
Claro.
Entonces, nos da vergüenza, ok, pero ¿cómo me verán?
Claro.
¿Me van a juzgar?
Claro.
También se evita muchas veces el conflicto con la pareja. No, si me pongo a hablar de lo que gano y de lo que estoy gastando, voy a entrar en un conflicto y quiero evitarlo. Y para mí, una de las cosas que más impacta, por lo cual yo creo que la pareja no quiere hablar con la otra persona de finanzas, es no solamente también se dan errores en el pasado, que he cometido errores, tengo muchos problemas y me da vergüenza admitirlo, pero también lo que tú decías, la parte de la autonomía. Si yo no tengo la gente muchas veces siente, bueno, si me comienzo a manejar todo junto, pierdo la autonomía. Entonces yo hay muchísimas cosas que
hago. Tengo que estarte notificando a cada rato que me bebí un café.
Muchísimos intereses que yo tengo y muchas cosas que gasto que quizá no quiero compartir o que tú lo sepas, entonces voy a perder eso.
Quizás hasta hacer tu regalo. O sea, quizás hasta hacer un regalo a mi esposo.
¿Qué
o,
pasa?
¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, es complicado.
Sí. Ramón, entonces, ¿y qué pasa? Para mí, comunicación y buscar la forma de que haya algún mínimo de autonomía, de discrecionalidad en cada uno de ellos.
Ajá. Tú siempre mencionas la discrecionalidad o los gastos discrecionales dentro del mismo presupuesto familiar. Uh-huh. Es algo que siempre hemos repetido. ¿Qué pasa cuando esta infidelidad financiera se da en un negocio en conjunto? Que a lo mejor... mi pareja y yo tenemos una empresa, tenemos un negocito, un pequeño emprendimiento, y entonces surge esta, no quiero ni siquiera ponerle el nombre desviación de fondos, porque suena como tan grande y tan feo, pero surge un inconveniente también, donde a lo mejor mi pareja está utilizando unos fondos sin mi consentimiento, o a lo mejor sin siquiera yo enterarme, y está utilizándolo para algo a su discreción, para a lo mejor él pagar una deuda que él tenía, él que yo no sabía, o para ayudar a su familia, que surgió algo y él no me dijo a mí que su mamá necesitaba 300,000 pesos y él agarró y lo sacó del dinero del negocio.
Acaba de tocar algo delicado, esos gastos de que le di a mamá tanto para que tú sabes, entonces, tengo que ayudar a mi mamá, y no está mal, pero cuando lo hacen callado, que le pasan unos cuartazos a la mamá,
tú
eso no me da una cuerda del diablo a mí.
Tú no lo tomas como con sonrisita, ¿no?
Sí, ahí al final tengo unas cuantas recomendaciones, pero yo creo que lo que va a evitar ese tipo de cosas es que yo me sienta a hacer un presupuesto del hogar y que en ese presupuesto yo determine, ese presupuesto de gastos, cuáles son los gastos comunes, cuáles son los gastos que se producen por tú y yo estar juntos, o sea, que tenemos que compartir, o sea, la vivienda, la electricidad, el teléfono, entonces ya comenzar a determinar cuáles otros gastos que están fuera de eso vamos a incluir dentro del presupuesto común y cuáles no. Por ejemplo, tu gasolina, ¿es tuya o es de los dos? Se comienza a complicar el asunto ahí.
No, vamos en tu carro.
Tu teléfono.
Vamos en tu carro.
Tu teléfono.
Pero mire,
¿lo metemos
verdad?
Junto o no? Entonces, es válido cualquiera de las dos, o sea, puede ser. El asunto es sentarse a discutirlo y ver cada uno de esos acápites, sentarse y decir, ok, ¿esto lo ponemos dentro del plan común o no? ¿Cuál es tu manejo? Como yo siempre decía, si usted es agente inmobiliario, por ejemplo, y anda en la calle solamente,
rututeando,
y tiene un teléfono celular que es su herramienta de trabajo diaria, que yo sé que tengo amigos que trabajan en ese sector y los gastos de teléfono son bastante altos, ok, de repente nos tenemos que sentar ahí y decir, bueno, pero no es justo que ese esté dentro del presupuesto común. Es una herramienta de trabajo que tiene que estar en tus gastos del trabajo, que es aparte. La producción de ustedes que trabajan en la farándula, por ejemplo, que tienen que ir, eso es un gasto aparte del trabajo.
Claro. O sea, que es como necesario. Pero que tú te compras muchísima ropa, pero si yo trabajo, por ejemplo, como Darling, que eso tiene que estar bonita y bien puesta y bien cambiada todos los días en televisión, eso es un gasto de representación. O sea, eso es algo que ella lo tiene que hacer.
Entonces, hay que analizar eso aparte, como de ese negocio o de tu trabajo como tal. Entonces, sentarse cada uno de esos puntos y hacer, decir, seleccionar entre ambos, ok, cuáles van a ese pool de cosas en común y cuáles son ya personales mías que voy a manejar. Luego que yo defino eso, entonces ver cuánto yo voy a aportar para ese fondo en común y cuánto vas a aportar tú. Tratando de dejar en ambos extremos, ¿verdad? Un discrecional para cada quien, para que tenga la parte de autonomía. Eso comienza ya a liberar una cantidad de tensión, de decir, bueno, yo me comprometí a vivir, convivir contigo. O sea, hay un sacrificio que tengo que hacer y es esto que está aquí. Bueno, pero yo voy a quedar con una autonomía y con una parte que puedo discrecionalmente.
Eso yo lo veo maravillosamente bien.
Y que tú lo sabes y lo conoces y lo discutimos y tú sabes que me queda tanto.
Pero justamente el detalle es lo que está diciendo Ramón. Eso se discute. O sea, todas esas cartas se ponen sobre la mesa. Antes de, es que estamos claros que así es que todo va a funcionar, que así es que nosotros vamos a hacer. No es que quede sorpresa.
Mira, se me está agotando la ropa interior. Es como ese tipo de cosas que son personales, que no tenemos que estarla como notificando constantemente.
Exacto,
o sea, que eso es válido. Y si lo conversamos de manera previa, antes de ya involucrarnos una cuenta juntos y que cada quien tenga su tarjeta de sus gastos personales, qué sé yo, de teñirse el pelo, por ejemplo. Que no haya ese cuestionario de que en qué tú gastaste todos mil pesos, men. Porque, men, sí. O sea, yo trabajo y yo también quiero ser independiente y tener mis gastos personales.
Correcto. Otro punto es que antes de yo llegar a convivir con esa persona, se supone que hubo un tiempo de conocer, no una parte de noviazgo. Entonces, ahí hay
se
varias
supone,
cosas.
Ramón,
se supone. No, pero se supone que yo al mes no me voy a mudar con una persona, me voy a casar.
Eso
¿no?
hay caso.
Bueno, pues ustedes, hipotéticamente, sí. digamos que no.
Se traga la mano y se asume el riesgo que tomó.
No, pero lo normal, vámonos a la norma.
Exacto, entonces yo en ese ámbito de noviazgo, pues yo debo comenzar a conocer la persona, o sea, es un derrochador, es una persona que tú ves que está muy espléndido, es tacaño, o sea, ajá. Y ya sentarme a comenzar a tener esas conversaciones. Una idea interesante en ese sentido, que yo sé que es muy difícil estarse a conversar con la pareja de eso, es para tratar de abrir al otro en la conversación, es comenzar a hablar de cómo me manejo yo.
Okay.
Entonces, mira, pero ya que estamos haciendo planes en común, qué vamos a hacer, dónde vamos claro. a vivir y demás, me gustaría saber, o sea, qué cada quien pueda aportar.
¿Cuál va a ser nuestro plan?
Exactamente. Mira, yo gano tanto, yo tengo esta deuda,
claro.
yo tengo estos gastos, a mí me gusta hacer esto, ta, 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 ta.
Claro.
Yo traigo estos bienes al matrimonio o a la convivencia.
O me anda buscando tal COE, tengo que yo cuánta deuda.
Eso mismo lo que decía.
Es delicado, es que son temas delicados.
Y comenzar, exacto, antes de yo preguntarlo, decirle yo. Entonces ya de repente eso te baja la guardia y dice, bueno, pero si claro. me está teniendo la confianza de comentarme cómo se maneja ella o cómo se maneja él, pues de repente yo puedo ser un poco más abierto y decir, ah, bueno, pero mira, yo cometí también otra cosa muy interesante que ayuda a que el otro se abra. Yo cometí este error en el pasado. Mira, una vez tuve un préstamo de esta forma y tuve que hacer esto y esto y esto.
Ya
y
lo dice,
ah, pero la otra persona,
no me quieren poner ni el cable.
La otra persona no es. O no, de repente se recuperó, pero te da el pie de ahora. La otra persona no es perfecta. La otra persona tuvo errores y lo corrigió. Si yo tengo un error ahora, pues me siento un poquito más tranquilo de poder decir, mira, pues si tú supieras que ahora mismo yo estoy teniendo un problema financiero un poco complicado con un préstamo que vengo, entonces se va dando esa dinámica, o sea, eso es un buen punto de partida, de comenzar
a conversar. Todo eso es válido, todo eso es válido. Ramón, recomendaciones para que la gente no cometa ese tipo de errores, de tener infidelidades financieras, o sea,
no necesariamente,
o sea.
Si usted se está comprometiendo a una relación a largo plazo, duradera y sólida, no hay otra forma que, igual que cuando usted habla de cómo le gusta el sexo o cómo le gusta
tal. Sí, porque nos gusta mucho hablar del gusto.
Exacto, usted habla de eso.
Claro, el gusto hablamos libremente del gusto.
Usted comienza a hablar más abiertamente de
claro.
eso.
Claro.
También, del gusto no habla feliz.
Difícil. Claro.
Habla de esas conversaciones difíciles. Siéntese a hacer un presupuesto en común. Tengo cinco claves aquí para compartir de último.
Magnífico.
Primero, comunicación. Es sentarse con esa persona y el tip que le di. Comienza a hablar usted de cómo usted se maneja para que el otro vaya soltándose un poquito y pueda hacer las preguntas fuertes.
¿Cómo ser nice?
¿Cuánta deuda tú tienes? ¿Cuánto ganas? Y demás. Segundo, reconocer que en la vida de pareja usted va a tener que hacer cierto sacrificio y que es un ceder. O sea, que usted está entrando ahí porque claro. nadie lo está obligando. Entonces,
exactamente.
Hay cosas que va a tener que sacrificar de su soltería o de su manejo normal, ¿no? Por un plan a futuro.
Y eso incluye sus finanzas.
Correcto. Tercero, definir un presupuesto y un plan común. Sentarse a hablar, entonces lo que decía, de ese presupuesto, cuáles son los que van dentro de ese presupuesto en común, cuáles van a ser para cada uno independientemente. Reservando entonces, cuarto, reservando, tratando de dejar dentro de ese presupuesto común la parte discrecional para cada uno, para que tenga autonomía.
Claro. Que usted la necesite. Eso es como un respiro.
Sentido. Definitivamente.
Sí, eso está bien. Eso hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Mm-hmm.
Son de las cosas que nos obligan a muchas veces a esconder cosas.
Ajá.
Y por último, definir también metas como pareja. O sea, no solamente que estoy definiendo cuál es el gasto común que tenemos, sino, ok, ¿cuál es nuestra meta a 5 años? ¿Vamos a comprar una casa? ¿Vamos a cambiar el carro? ¿Vamos a hacer qué? ¿Vamos
eso
a planificar
importante.
Para los niños? Entonces, dentro del presupuesto común, también considerar la parte del ahorro.
Ajá.
Y que sea un ahorro común, porque yo puedo ahorrar para mis cosas personales. Por ejemplo, yo como pareja definí que tengo al año un viaje yo solo, porque es algo que consensuamos. Bueno, eso usted se lo va a tener que buscar por su lado, porque eso es algo que usted quiere hacer.
Eso no es una cosa que nos vamos a la familia
solo,
todos.
Búscase su cuarto usted.
Claro.
Pero si tenemos un plan, si tenemos un presupuesto en común y tenemos un plan de viajar juntos, pues entonces dentro del ahorro y la planificación de ese presupuesto común también tiene que estar la parte del ahorro. ¿Cuánto voy a dedicar y cuánto aporta cada uno para el ahorro?
Porque no es que nada más vas a ahorrar para ese viaje.
Exacto.
Está muy fuerte.
Entonces, hay algo interesante. Yo hice en esta ocasión, tengo una guía para la distribución de los gastos en la pareja. Ustedes pueden entrar a yopuedoinvertir.com/parejas.
Ay, me gusta eso.
Y entonces eso le va a enviar un correíto con un PDF que le va a explicar cómo utilizar un Excel que tiene unos cálculos incluso ahí detallados.
Okay.
Que es buscando romper el inconveniente de cuando tengo gastos en común. Por ejemplo, yo tengo gastos de 50,000 pesos. Comunes, 50,000 pesos.
Ajá.
Mi pareja gana 20,000 pesos, yo, ajá, gano 80,000 pesos.
Okay.
¿Cuánto? Hola, hola. ¿Cuánto cada uno tiene que aportar? Porque no es justo que si yo gano 20,000 pesos solamente aporte los 20,000 pesos.
No va a seguir, no, así no váramos, así no.
Entonces, ¿cómo distribuir? La idea es que la hoja de cálculo que está ahí te explica cómo tratar de distribuir la forma más equitativa y justa posible cuando hay esas variaciones de salario a ese presupuesto en común para que le quede un discrecional a cada uno.
Okay.
Y que sea por lo menos un punto de partida.
Okay.
yopuedoinvertir.com/parejas.
Y tú buscaste el lado de slash pareja. Tú, qué descarada tú eres.
Preparándome para el futuro, hija. Ay, Jesús. Ay, en algún momento, tú no seas así. Ay, Dios.
Ramón, gracias por estar aquí.
A sus órdenes.
yopuedoinvertir.com/pareja. Y ahí también, parejas. Y ahí podemos buscar, independientemente de pareja o no, cualquier tipo de herramienta.
Pone su correíto y le va a llegar un email con un PDF que le explica cómo usar un Excel.
Mortalísimo. Gracias, Ramón.
A sus órdenes.